colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí, como todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hoy 30 de abril de 2021. Me acompañan mis productores. Vamos a saludar a Roxanne. ¿Qué tal, Roxanne? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bien. Muy bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás en la producción del Lirio de la Paz?
Muy buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. Me encuentro muy bien y contento con toda la temática que vamos a manejar el día de hoy.
Así es. Y por último, saludamos a Sergio Palma, que nos sigue acompañando en la producción musical.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros en la mesa. Y buenas tardes para todos nuestros oyentes.
¿Quién les habla? Brian Camilo Rullé, como productor general de este programa. En esta emisión vamos a estar hablando de dos cosas. Primero vamos a escuchar el podcast Tanques en la Primavera de Praga y también estaremos hablando del equilibrio y la no violencia en la paz, además que estamos de lanzamiento oficial con nuestra serie radial Movimientos Estudiantiles en Marcha. Así que bienvenidos. Bueno, para empezar el programa del día de hoy, vamos a hablar sobre la primavera de Praga, qué fue lo que pasó en Checoslovaquia, sobre todo cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Diego?
Claro que sí, Brian, al igual es un acontecimiento muy importante, ¿no?, donde se expusieron mucho las mentiras que circulaban en la propaganda política de Moscú. Es más, fue donde las comunidades se tomaron la ciudadanía, ¿no? Pues desarmados, en pie, frente a las columnas y los soldados, ¿no? Uh-huh, tratando de rogar y mostrando como todas estas mentiras que existían detrás de la política.
Sí, exactamente. El tema de la primavera de Praga, y por qué se refieren a primavera, no es que estén hablando de la estación del año, sino que a lo que se refiere con primavera es la liberación política. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, también la primavera árabe, que fue cuando los estados árabes, digámoslo así, empezaron a adoptar otras medidas políticas, empezaron incluso a ser democráticos. A eso se le llama primavera, haciendo también como una comparación a lo que pasa en la primavera, ¿no? Que renace. Entonces, lo mismo pasó en Praga. En ese entonces, este estado, Checoslovaquia, era un estado socialista, y en su momento un presidente, Alexander Dussek, quería poner nuevas políticas que pretendían descentralizar la economía, que daban incluso más libertades a la prensa, a diferentes organismos de la sociedad, cosa que no le gustó, por supuesto, a la Unión Soviética de ese entonces, porque a la Unión Soviética lo que le interesaba era su sistema socialista, ¿no? Que sabemos que el sistema socialista es reservado sobre todo con el tema de la prensa. Por eso es que se le llama a esto Primavera de Praga, porque fue el periodo donde empezaron como a liberarse de todo este yugo de la República Socialista, de los soviéticos, y pues al liberarse de todo este yugo, pues la Unión Soviética lo que hizo fue reprimirlos, invadir el país. Y por eso es que vamos a escuchar el día de hoy el podcast que hizo una ex investigadora radialista, que se trata sobre los tanques en la primavera de Praga, porque precisamente la URSS llevó tanques hasta Checoslovaquia y así invadió el país. ¿Qué les parece si lo escuchamos y volvemos para comentarlo?
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada.
El 21 de agosto de 1968 se dio lugar a la invasión de la Primavera de Praga. 1.700 soldados y 4.600 tanques soviéticos han llegado al país para ponerle fin al socialismo de rostro humano del presidente Alexander Dubček, proyecto que buscaba la libertad de opinión y prensa. Los paracaidistas del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética llegarán al aeropuerto de Checoslovaquia para ponerle fin al nuevo sistema, pero desde la violencia.
En nombre de las fuerzas del Pacto de Varsovia, estamos aquí para protegerlos.
Los militares habrían irrumpido en Praga, en el lugar donde los dirigentes se encontraban reunidos. Ahí supieron que se habían convertido en prisioneros de las fuerzas militares. Mientras tanto, los ciudadanos vivían otra realidad. Después del anuncio de la radio de Praga, todos los ciudadanos se reunieron frente al edificio y junto a ellos se encontraban todos los tanques soviéticos.
¡Fuera tanques de guerra! ¡Viva Dubček! ¡Viva!
¡Viva Dubček!
Fue uno de los paracaidistas que llegó a Checoslovaquia. Cuando tomábamos posición y las tracciones se acercaron a nosotros mientras nos preguntaban qué estaba pasando. Ellos simplemente estaban perplejos por lo que estaban viviendo.
Yo era periodista. Me encontraba todo el tiempo allí. Ellos entraron a hurtadillas. Siempre nos dijeron que querían ayudarnos. Nos subimos a los tanques, pidiéndoles que se fueran a sus casas. Simplemente llegaron al lugar incorrecto.
Los tanques y los paracaidistas, temprano en la mañana, se tomaron el centro de Praga. Las calles eran muy estrechas y las multitudes rodeaban los tanques.
Yo fui una estudiante de la década de los 60, que se encontraba alrededor de los tanques. Oí un disparo. Cuando miré, uno de los chicos estaba en el piso a tan solo 2 metros de mí. Las personas se empezaron a mover hacia un lado de la calle mientras el vehículo avanzaba. Pero éramos demasiados para esas calles tan pequeñas. Yo no me podía mover y el vehículo me golpeó al pasar. Chocó contra mi pierna con la rueda delantera.
El 21 de agosto de 1968, los enemigos habrían entrado a Checoslovaquia para oprimir la libertad, dejando cerca de 50 personas muertas, entre ellas 15 jóvenes que murieron frente a la sede de la radio de Praga durante solo una jornada, a pesar de su resistencia
pacífica. ¿No te
Esta producción se hace en el marco de la investigación de los movimientos estudiantiles en la Cortina del Este.
Bueno, pues ahí escuchamos el podcast Los Tanques en la Primavera de Praga, realizado por Paula Beltrán, ex investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. Lo traemos el día de hoy porque pues, es un tema importantísimo, sobre todo por el tema de las protestas que estamos viviendo en Colombia y también porque estamos de lanzamiento en nuestra nueva serie temática, que es la de Movimientos Estudiantiles en Marcha, porque además Paula fue parte de la investigación de la Cortina del Este, precisamente en esta serie temática, así que por eso la recordábamos y la escuchábamos en el programa. Roxán, cuéntanos.
Quiero traer a colación, y es que cuando iniciaron las manifestaciones en la primavera de Praga, ellos estaban buscando un modelo económico que fuese apropiado y que fuese más receptivo y comprensivo con lo que los ciudadanos necesitaban, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que necesitaban hacer cambios en política, que tenía que haber más libertad para poder discutir los problemas del país y para tomar decisiones que fueran más ágiles y que fuera menos burocrático el sistema. Esta realidad y las razones por las que ellos iniciaron todo esto no están muy alejadas de lo que nosotros como colombianos vivimos actualmente. Además de esto, debemos recordar que este hecho dejó un legado para los checos y para los eslovacos en dos sentidos, ¿sí? Uno fue como ese daño y esa destrucción histórica de sentimientos que se generaron hacia Rusia y pues como que se generó una repelencia. Por otro lado, una minoría sí surgió siendo totalmente comunista y estando totalmente comprometida y siendo pro Moscú. Ahora, actualmente esta invasión sensibilizó a checos y eslovacos aún más de lo que ya estaban, pues respecto al problema de las soberanías de las naciones pues más pequeñas. Y esto se puede explicar en algunas reservas que los checos expresan hoy como hacia la Unión Europea. Entonces, todos estos factores se deben considerar y debemos hacer como ese análisis de todo lo que ocurrió y de las razones por las que ocurrió.
Bueno, a mí también me parece que es un podcast muy interesante y pues es importante rememorar este momento, ¿no? Porque pues es uno de los inicios históricos para ese proceso más conocido como la no violencia, ¿no? En el que se trató pues un momento definitorio porque pues después de este enorme aliento que dio como esperanzas a la sociedad de vivir en una explosión de energía creativa, pues los aplastaron por completo, ¿no? Pues digamos, hay aclaraciones donde pues los soldados que fueron enviados fueron recibidos con una bienvenida del pueblo y pues lo que hicieron fue como ya generar un cambio a través de este proceso de paz, ¿no? Y pues de lucha también.
Sí, Diego, lo que pasó es que en su momento Checoslovaquia no impuso ninguna resistencia militar. Es decir, los rusos sí fueron con tanques blindados, sus soldados, con todo. Y a pesar de eso, muchos checos no respondieron con violencia, no respondieron con agresividad. Hubo algunos que otras inmolaciones, pero no era el diario de todas las protestas. Y finalmente, como se tumbó el régimen socialista, fue con la revolución de terciopelo, que fue precisamente una revolución pacífica, de no violencia, de paz, que ese es también es un tema que vamos a estar hablando el día de hoy con un compañero del semillero. Así que por eso y por muchas cosas más estamos rememorando el día de hoy este hecho en la primavera de Praga y también, por supuesto, recordar a Paula Beltrán, gran investigadora en el semillero. Bueno, continuamos con nuestro programa y vamos a hablar de un audiograma que fue publicado en nuestra página en Facebook, en nuestra fanpage, en El Vuelo del Colibrí, y se trata del equilibrio de la no violencia y paz, hecha por Alejandro Vargas. Para hablar de este tema, precisamente tenemos a Alejandro como invitado, el investigador radialista, que nos va a hablar acerca de esta pieza. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Brian, a todos en la mesa y a nuestros oyentes.
Bueno, cuéntanos Alejandro, ¿de qué trata este audiograma?
Bueno, este audiograma trata sobre las distintas maneras de buscar la paz de las personas en caso de manifestaciones, de diálogos. Lógicamente que también adentrándonos al contexto de grandes líderes que han buscado defender derechos humanos o situaciones que les han ocurrido en la vida para que se los tengan en cuenta los grandes líderes que son potencia. Y también mostrar cómo lograr llegar a esas estrategias para lograr el equilibrio de la paz y la no violencia, o sea, sin recurrir a la violencia como tal.
Bueno, con ustedes entonces el audiograma El equilibrio de la no violencia y paz.
Hola, soy Alejandro Vargas Ramos, investigador del semillero El vuelo del colibrí. En este audiograma les traigo una nota sobre el equilibrio entre la no violencia y paz, investigación para los contenidos de la serie temática El miedo a la paz. El equilibrio entre justicia y paz va ligado a los distintos métodos de protesta no violenta, que se basa principalmente en acciones simbólicas tales como peticiones, manifestaciones y vigilias. Dichas acciones pueden utilizarse para expresar desacuerdo, rechazo o apoyo a asuntos específicos, que difieren en términos de si su objetivo principal es influir directamente sobre el oponente y persuadirlo, o cambiar su actitud indirectamente a través de terceros para lograr un equilibrio. Una parte importante es la insistencia, puesto que estos métodos conllevan a un lapso de tiempo largo. Un ejemplo claro es el de Martin Luther King, que insistió en la lucha de los negros en Estados Unidos. No era contra quienes cometían injusticias, sino contra las estructuras que las permitían y reproducían. El objetivo es la conversación asociada con la perspectiva idealista o ética de la no violencia, para efectuar estrategias de mejoramiento en cuestiones de igualdad y búsqueda de la verdad con respecto a hechos injustos.
Esta nota de investigación del semillero El vuelo del colibrí fue realizado por el investigador radialista Alejandro Vargas Ramos, que trabaja los contenidos para la serie temática El miedo a la paz.
Ahí estaba el audiograma de Alejandro. Oiga, qué buena referencia a Martin Luther King, ¿no, Alejandro?
Sí, claro, un gran referente de esa lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos.
Bueno, Alejandro, a mí me parece que es un audiograma muy interesante, ¿no? Y es muy chévere saber un poquito acerca de este equilibrio. Sin embargo, pues a mí me gustaría saber un poquito más acerca de cuáles han sido esas causas que no han permitido ese equilibrio de la no violencia.
Bueno, una de las causas es que el gobierno no le da la importancia a las diferentes situaciones por las que pasan las personas, tanto en las ciudades grandes como en las distintas comunidades que están más alejadas. Yo siento de que la forma de generar ese cambio es buscar ese diálogo, que los tengan en cuenta. Por eso es que la mayoría de personas busca manifestarse de alguna manera por medios comunicativos o por lo que ya nombré anteriormente.
Alejandro, por favor, coméntanos tu opinión acerca de las no violencias y quisiera que por favor lo relacionaras con los sucesos que han ocurrido en los últimos meses. No sé si viste las noticias de las marchas por el orgullo de las comunidades afrodescendientes, el Black Lives Matter, que se dieron en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Cuéntanos, por favor, tu opinión acerca de eso.
Bueno, sí lo recuerdo, las distintas campañas que ha hecho las personas de raza negra en Estados Unidos. Creo que ha sido muy importante porque ha alzado la voz, no solo en el país, sino a nivel mundial. Todos sabemos que este acontecimiento tan malo, repudiable que se vivió con George Floyd, que, bueno, se propagó esa información y el video en redes sociales, en la televisión, y toca ver que estas situaciones no pueden seguir sucediendo. Toca buscar esas maneras de lograr una igualdad, no solo en esa comunidad, sino también en distintos temas que se dan. Por eso en el audiograma trato de buscar esas maneras para lograr el entendimiento a los que lo oyen y bueno, puedan como tenerlo en cuenta para el futuro y cada persona pueda hacer el cambio de alguna manera, manifestándose como ellos crean conveniente para ser escuchados por las altas potencias.
Quisiera agregar algo ahí, Alejandro, y es que es importante saber que aún en la época en la que estamos, en el siglo en el que vivimos, es triste ver este tipo de cosas, ¿sí? Es triste saber que aún en nuestra época sigue existiendo el racismo, sigue existiendo estas luchas que van a contrarrestar todo lo que nosotros vivimos, y es como, por favor, dinos desde tu opinión. ¿Cómo ves esta parte? O sea, no sé, pero para mí es impactante saber que aún en la actualidad se viven estas cosas que vemos tan alejadas, que vemos tan en el pasado, tan en los años 20, en los años 50, y aún saber que en nuestro tiempo siguen sucediendo.
Sí, son cosas que tienen una trayectoria histórica que no se ha logrado mejorar porque siempre se ve como esa superioridad de las personas de raza blanca, en este caso. Y bueno, uno sabe que la gran mayoría en Estados Unidos de parte de raza negra viene en lugares que son peligrosos, que no tienen, bueno, como esos lujos que tienen los otros. Entonces se ve como esa diferencia grande. Y eso pues ha afectado largamente a través de la historia. No se ha logrado cambiar porque no han intervenido de una manera que haya logrado expandirse más. Creo que vamos a pasos pequeños, o sea, se está intentando lograr ahora, pues en estos métodos que tenemos, como los medios comunicativos y las redes sociales, que es lo más importante. Pero toca seguir trabajando en ello.
El tema es el equilibrio, precisamente lo que habla el audiograma, el equilibrio entre la no violencia y la paz, porque además Alejandro está dentro de la investigación El miedo a la paz. Cuéntanos de qué trata un poco esa investigación, a qué quieren llegar con la investigación.
Bueno, con la investigación se quiere llegar a ver cómo esos puntos importantes, no solo a nivel histórico, conceptuales, sino también ver las distintas situaciones que han pasado tanto en el país, sino también a nivel internacional, y llevar para lograr concientizar a no solo a los jóvenes, sino también a los adultos que ya por lo menos saben más sobre el tema.
Bueno, Alejandro, pues muchas gracias por estar el día de hoy reunidos con nosotros y pues esperemos tenerlo en una próxima ocasión en el programa.
Gracias, Brian, y a todos por la invitación.
Bueno, la primera canción que les traigo en la sección musical del día de hoy se llama Music for Prague 1968, que en español significa Música para Praga 1968, del compositor checoslovaco Karel Huza. Bueno, Karel Huza nació el 7 de agosto de 1921 en Praga. Es un músico, compositor y director de orquesta checoslovaco. Karel Huza inició su carrera formándose en el Conservatorio de Praga. Luego viajó a París, donde asistió al Conservatorio Nacional y a la École Normale, donde logró forjarse sus gustos y su pasión por la música. Hay que destacar que entre sus obras más importantes se encuentran la Sinfonía número 1, que fue compuesta en 1953, la Serenade for Woodwind Quintet with Strings, Harp and Xylophone, que fue compuesta en 1973, el Cuarteto número 3, con el cual recibió en 1969 el premio Pulitzer de música. Su obra más famosa, con la cual ganó muchos premios y obtuvo muchas reproducciones, fue la que tenemos hoy en el Colibrí, Music for Prague. Esta pieza ha recibido más de 7.000 interpretaciones en el mundo. La canción Música para Praga 1968 recuerda los hechos ocurridos justamente en esa ciudad de Checoslovaquia, que ahora es la capital de República Checa. Eso fue el 20 y 21 de agosto de 1968, cuando tanques de guerra procedentes de la Unión Soviética y otros países como Polonia y Bulgaria invadieron Praga y el Estado checoslovaco para dar un golpe de autoridad en contra del presidente del momento, Alexander Dubček, por las reformas que quería hacer a su país, Checoslovaquia, en materia de libre expresión y libertad de prensa. Buscaba fomentar estas libertades, a lo que también él llamó socialismo con rostro humano. Tras esa invasión que le hicieron los países como la Unión Soviética, Polonia y Bulgaria, pues lo que desató fue un caos enorme y una masacre en la que murieron 87 y 137 personas que defendían pues de forma no violenta a su presidente Dubček, con arte, música y en paz, en manifestaciones. Además de estas muertes, pues lo que sucedió es que los soviéticos lograron llevar a Dubček arrestado a su país, donde lo tuvieron un año. Después de esto, pues Dubček no pudo hacer las reformas y su mandato no se pudo llevar a cabo como él quería. Y para recordar este suceso, la canción la pueden escuchar también en Spotify, en la playlist del Colibrí, o también la pueden escuchar ahora con la serie En Marcha ahí en www.uniminutoradio.com.co/al aire todos los lunes a las 4 de la tarde. O también la pueden escuchar ahí en la página del Semillero, en Investigación Radio, El Vuelo del Colibrí en Wix. Entonces también la pueden escuchar ahí en el capítulo 7, que habla de la Cortina del Este y de estos sucesos en Praga.
Thank you.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, el día de hoy tenemos para nuestra sección El Lirio como invitada especial a Verónica Ordóñez, integrante de nuestro semillero del Vuelo del Colibrí y productora de la serie temática En Marcha. Además, pues esta serie se estrenó el lunes pasado 26 de abril. Buenas tardes, Verónica, y bienvenida a nuestra sección El Lirio a la Paz.
Quería agradecerles por esta invitación, qué chévere que me tengan en cuenta para estar aquí.
Bueno, Verónica, para comenzar, cuéntanos un poquito acerca de este evento, ¿no? De esto que ocurrió el 26 de abril.
Bueno, digamos que el lanzamiento oficial de la serie temática era un evento supremamente esperado por nosotros. Inicialmente se quería hacer el año pasado, pero pues digamos que por todo lo de la pandemia pues se tuvo que aplazar. Muchas cosas también se aplazaron, entonces como que eso nos dio más tiempo para organizarlo muchísimo más. Llega ese 26 de abril, donde podemos salir al aire, donde ya podemos mostrarle a la gente una página, una plataforma donde están todos los capítulos. Y pues para mí me llenó muchísimo de orgullo. Yo creo que en la presentación lo dije muchísimas veces. Eso era como un hijo para mí, saber que tuve la oportunidad de ser productora, que tuve la oportunidad de ser la voz en la serie, pues también, bueno, fue algo increíble. Entonces, estar ahí en ese momento, presentarles a ustedes, a los que nos vieron, porque hubo muchas personas que estuvieron en el live, presentarles esa serie, leer esos buenos comentarios, leer que también es muy importante que dentro de la universidad y dentro de los semilleros se hablen de estos temas, pues no, me llenaron el alma muchísimo y realmente ese fue uno de los eventos más esperados por mí, y agradezco de verdad poder haber estado ahí y tener la posibilidad de ya poder escuchar la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles, en nuestra plataforma.
Bueno, Verónica, primero que todo, pues bienvenida, es un placer poder tenerte en este espacio con nosotros, y quisiera que por favor nos contaras y le contaras a nuestros oyentes cómo fue tu papel como investigadora en esta serie temática.
Ah, bueno. Hola, ¿cómo estás, Helen? Yo cuando entré al semillero El Vuelo del Colibrí, el profe, junto a mis dos otras compañeras que también entraron, nos ofreció estar en un proyecto. Cuando nos dijo Movimientos Estudiantiles, de una vez dijimos, sí, ya, aquí fue, este es el de nosotros. Nos quedamos ahí las tres. Inicialmente empezamos con el capítulo de Praga y la Cortina del Este. Era la primera vez como que yo me sentía investigadora, radialista realmente, porque claro está que en toda nuestra carrera nosotros debemos investigar, bueno, todo ese tipo de cosas por lo que pasa un estudiante, pero digamos que ahí yo sentía ya como que ese papel sobre mis hombros. Yo ya decía, bueno, ya siempre le he puesto la seriedad a todo, pero aquí yo decía, tengo que ser el doble de seria. Debo buscar muchísimos artículos, debo escuchar muchísimas cosas, ver películas, bueno, todo lo que me llegué a retroalimentar sobre la Cortina del Este. Entonces, como investigadora, mi papel como investigadora en esta serie fue lleno de conocimientos, aprender mucho. Una investigación no se hace en dos días o en una semana, tardamos meses en lograr concretarla, pero yo creo que me sentí muy bien, y ahí fue cuando empecé a valorar lo que hacen muchísimos investigadores. Lo que yo hice realmente es una pequeña parte de lo que hace un investigador en su vida real, ¿no? En campo. Pero disfruté todo el momento. Lo disfruté, buscar fichas bibliográficas, leer, escuchar, ver, no sé, como que buscar personas que sustentaran lo que yo ya había buscado. Entonces, bueno, eso fue como mi experiencia siendo investigadora en la serie.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, me alegra que estés aquí con nosotros. Precisamente sobre ese tema de la producción, de cómo fue buscar las diferentes sonoridades, sé que estuviste trabajando también para la música. ¿Qué fue lo más complicado de todo este proceso?
Hola, Brian, ¿cómo estás? Bueno, digamos, cuando yo entro a la producción, y lo dije en el programa, fue mi parte favorita, porque era buscar música, era, no sé, cómo imaginarme cómo podría sonar la serie temática en marcha, porque era algo que teníamos muy planeado, era como, es que la serie tiene que sonar diferente, no podemos usar canciones protesta o canciones de resistencia de otras personas o que identifiquen películas, no. La gracia era que fuese algo propio. Y ahí empieza como la búsqueda, Óscar Contreras, que es nuestro músico oficial de la serie, lo decía en el programa, y es que me puse intensa. Me puse intensa porque él era nuestro músico y yo ya quería escuchar el producto, entonces como que también eso ayudó que él pues sacara el producto más rápido, que tuviéramos muchísimas más ideas, escribimos juntos la letra, entonces para mí eso fue grandísimo. Lo difícil es buscar música, eso es difícil, música que no sea comercial, música que sea de músicos independientes, de esa época, de nuestra época también, música que narre exactamente lo que queríamos narrar en nuestra serie, entonces eso fue como lo difícil, ponerme a buscar música de cada país, porque eran muchos países, y como que contrastarla también con las que ya habían dejado los investigadores, y saber cómo, bueno, pero esta no cuadra porque el suceso es otra cosa y este artista no estuvo en este suceso, pero este sí. Entonces, eso fue como lo difícil. A veces yo decía, no, ya no puedo más, porque era mucha búsqueda. Pero lo bueno de esto, porque siempre hay que sacarle lo bueno, es que me llené, mi biblioteca de música se llenó. Aprendí muchísima música nueva, muchísimos artistas, mucho punk, mucho rock, rock en español también, esa como que esos géneros que se han caracterizado por tener poder y por tener letras que inciten a resistir. Entonces eso fue como mis retos en esta parte.
Bueno, Verónica, yo creo que también nos cuentes un poquito de cómo ha sido ese trabajo con tus compañeros del Semillero en esta época de pandemia. ¿Cómo se ha trabajado esta serie temática a través de, pues, de esta contingencia?
Bueno, digamos que como todo nos dio un giro, 100%, sí era más complicado, porque yo creo que pues tener el contacto de la persona en la universidad era más fácil. Uno decía, bueno, yo sé que hasta ahora tiene clase, pues en la clase le digo y trabajamos, o no sé, yo estaba de pronto en mi tutoría y llegaban los otros, y entonces había como una retroalimentación entre todos. Y llega la pandemia y nos toca trabajar por separado, entonces era más complicado porque, pues digamos que mi investigación era muy aparte de los demás, entonces por eso no pasa nada. Pero yo decía, bueno, cuando me toque hablar con cada uno y todos están trabajando y no ver hoy no puedo y mañana tampoco, entonces eso ya uno empezaba y decía como, ay, pues madre, es que te necesito ya para que esto salga. Y bueno, digamos que sí fue difícil, como todo, pero se hizo, la verdad, como que la gente decía, sí, sí, de una, saco 5 minutos, y en 5 minutos lográbamos hacer las cosas, y así fue como que se empezó a pulir, a construir ya la serie temática, además porque las investigaciones las alcanzamos a hacer cuando, bueno, la mayoría las alcanzamos a hacer cuando no estábamos en pandemia. Ya nos quedaba, era ajustar muy pocas cosas, ya nos tocaba, era ver como el libreto y ese tipo de cosas, que fue lo que hizo Natalia, organizarlo, armarle un buen hilo. Entonces ya como que lo que quedó para pandemia era parte de la producción. Los investigadores y mi trabajo con los investigadores era como eso.
Sí, Verónica, y tiene que ver mucho con la actualidad, ¿no? En esta semana se dio el paro nacional, hubo protestas, en donde por supuesto también hubo participación estudiantil de las diferentes comités de trabajadores. Tiene que ver mucho con lo que está pasando actualmente, y es que es un tema que no es del pasado, sino que sigue actualmente, ¿no?
Exacto, es que digamos que esto de los movimientos no es algo como que pasó hace 6 años o hace 20 años, pero hoy no. O sea, es algo que es una lucha muy constante, como decías lo del paro, o sea, ver tantas, no sé, como que tantas personas en la calle, tantos estudiantes organizándose, escuchar, ver flyers de universidades apoyando esto, diciendo vamos todos, que todos podemos, bueno, ese tipo de cosas, pues uno dice, no, es que esto no es por joder, esto no es porque queramos salir a la calle y parar el Transmilenio o parar un SIP. O sea, el movimiento estudiantil tiene un objetivo y el objetivo es que el gobierno escuche al pueblo, que el gobierno esté con el pueblo también. Se supone que ellos trabajan para nosotros, para hacer que, digamos, que nuestra vida sea digna, ¿sí? Además, el pueblo yo creo que le ha dado muchísimo al Estado y muchísimo al gobierno, entonces, ¿por qué no recibir de parte de ellos lo que nosotros por muchos años le hemos dado? Entonces, sí, es una lucha constante, no es algo de 20 años ni de 40, es algo que va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que el gobierno escuche.
Así es, Verónica. Y bueno, para terminar ya nuestra entrevista, nosotros siempre realizamos esta pregunta. Cuéntanos, desde tu profesión, ¿cómo has aportado a la paz?
¡Ah! ¡Pues madre, qué pregunta! Desde mi profesión, ¿cómo he aportado a la paz? Yo creo que como comunicadora social y periodista, la manera, o sea, la principal manera en la que he aportado a la paz es reconociendo qué es la paz. Es reconociendo de dónde viene la paz, ¿no? Digamos que cuando hablamos de paz, muchas personas se imaginan una palomita blanca volando, o la paz solamente es desde las FARC, con el ELN, o con el Estado, entonces todos lo vemos como muy alejado, ¿no? La paz es entre ellos, es que si ellos llegan a un acuerdo, pues ya va a haber paz. Yo creo que la paz es de todos. La palabra paz en sí es una palabra muy cortica, pero que encierra muchísimas cosas. Y yo como comunicadora social, como he arrancado a construir, digamos, esa paz, también es reconociendo el conflicto, y no un conflicto armado alejado, sino un conflicto social, reconociendo como individuo qué puedo hacer para no generar, no sé, odios con mi vecino, con mi familia, con mis amigos. Eso también es paz, aunque la gente no lo crea. Entonces, yo creo que desde mi papel como comunicadora, reconocerlo, hacerlo conocer también, porque eso es supremamente importante, y no sé, seguir como luchando en ese camino de construirla. De saber que yo hago parte de la sociedad y que el conflicto no es de unos terceros, sino que es que el conflicto es de todos. Y si todos nos unimos, si todos nos reconocemos, si todos hacemos saber esto, pues realmente existirá la paz que todos necesitamos, que todos queremos.
Bueno, Verónica, la verdad nosotros agradecemos haberte tenido en este espacio de Lirio con nosotros, que nos hayas contado todo lo que compartiste con nosotros, lo agradecemos mucho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme a este espacio.
Bueno, la segunda canción que les traigo para esta sección musical del día de hoy, 30 de abril, es algo de nuestras raíces, era una canción de aquí de un artista colombiano que se llama Black Esteban, que interpretaba por allá en el año 2016 esta canción que se llama Canción de la Reconciliación.
Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Que sea otra aurora de un nuevo día donde te alejes del odio y de la hipocresía.
Bueno, Black Esteban es así conocido en el mundo artístico de la música, pero en realidad su nombre es John Esteban Pérez. Es un cantante de hip hop nacido en Cali, Colombia, en 1988. La historia curiosa con este artista es que perteneció durante una parte de su vida a las FARC. Es más, el apodo de Black Esteban nace como tal en las FARC. Sus compañeros de combate lo llamaban así. Y allí también comenzó a cantar. Hay que decir que ingresó a las FARC estando muy pequeño, con tan solo 14 años en Cali. Viviendo con su mamá, pues él se dio cuenta que no podía darle como un buen futuro y que vivía en una situación muy desigual, y por eso él vio que estando en las FARC podía darle un mejor futuro. En pleno proceso de paz por allá en 2016, Black Esteban comenzó su carrera musical. Su primer proyecto fue Reconciliación, que fue un EP o álbum corto de 3 canciones, las cuales son Canción de la Reconciliación, la que traemos hoy aquí en el Colibrí, Renace la Esperanza y Unamos Nuestras Voces. También después de eso, Black Esteban ha hecho varios conciertos por la paz y ha sacado otras canciones importantes en su carrera como O Fidel y Unamos Nuestras Voces.
Para toda la nación, este es el anhelo de la revolución, de la revolución, de la revolución. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación.
Bueno, la canción habla de la reconciliación necesaria que se estaba dando en el país por esa época en el 2016-2017 y que por cosas del destino no se dio. Que además esta reconciliación creo que es fundamental para tener un equilibrio entre la no violencia y la paz, hablando del audiograma que nos compartía Alejandro. Además también en esta canción Black Esteban hacía crítica a las personas que votaron por el no en el plebiscito, pero que igual también se tenía que presentar una reconciliación con ellos. La unión del país era fundamental y sigue siendo fundamental, pero en este tiempo ya estamos muy lejos de eso. Entonces ese era el llamado de Esteban Pérez o Black Esteban en la canción, a reconciliarnos y perdonar para que se pudiera dar la paz en nuestro país. Ese es el llamado hoy en el Colibrí. Entonces también pueden escuchar esta canción a través de la playlist de Spotify en el Colibrí.
Bueno, para continuar con nuestra sección poética, el día de hoy vamos a leer un poema de Ángela Figueroa, la cual nació en Bilbao en 1902 y murió en Madrid en 1984. Ella fue una escritora española representante de la denominada poesía desarraigada de la primera generación de la posguerra española. Ella ha publicado varios libros como Cuentos tontos para niños listos, Belleza cruel, El grito inútil y Ser palabra desnuda. El día de hoy, y debido a este mensaje de resiliencia y de no violencia que estamos tratando, vamos a leer el poema No quiero. No quiero, no quiero que los besos se apaguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que los labios encierren mentiras, que las arcas encierren millones, que la cárcel encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vea la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuaderno. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de las madres desfilen, con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me ponga carteles y sellos que decreten lo que es la poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
Bueno, con ese poema en la voz de Roxanne damos por terminado el programa del día de hoy. Recuerden escucharnos por uniminutoradio.com.co o por nuestro dial 1430M. La próxima cita es el próximo viernes. Muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestros invitados y por supuesto a nuestros productores y a los oyentes, y nos escuchamos en una próxima ocasión.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.